Amigas y amigos, bienvenidos a esta mesa redonda que estamos celebrando en Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, además en un lugar realmente hermoso, con un balcón hacia la Sierra de Segura y hacia donde mana buena parte del agua que fluye en la provincia, no solo para los habitantes de Jaén, sino para buena parte de Andalucía. La provincia de Jaén es cabecera de cuenca, no solo tiene que gestionar el agua, ese bien tan escaso para sus vecinos, sino que también tiene que gestionarla bien para el resto de andaluces que viven aguas abajo, en las provincias de Córdoba y del Guadalquivir. ¿Sabías que en Jaén cada gota de agua recorre ese largo camino antes de llegar al grifo? Pues de todo eso vamos a hablar, tanto para los oyentes de COPE Jaén, tanto para todos aquellos que en este momento en directo nos siguen desde la página de COPE en Facebook Live. Vamos a hablar del ciclo integral del agua, que dicho así es un concepto un tanto técnico, pero al final es de intentar de aprovechar hasta la última gota, porque estamos ante un bien escaso que cada vez hay que gestionar más y mejor para garantizar la calidad del agua a los vecinos, la calidad del suministro y, sobre todo, algo que parece algo tan sencillo y tan simple como abrir en casa un grifo y que salga agua, requiere un enorme esfuerzo y un enorme trabajo que en esta jornada suborganizada por la Diputación en Úbeda pues se está dando con detalle. Y para ello vamos a hablar de todos los puntos de vista. Por un lado, tengo aquí a mi lado a don Luis Baviano, que es de la AEOPA, la Asociación de Empresas que engloban a todas las operadoras que suministran agua en España. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso de abrir un grifo es simple, pero no tan sencillo que funcione, ¿no?
Totalmente, pero perdonadme, no me puedo resistir. Hoy he descubierto desde aquí por qué se dice lo de los cerros de Úbeda. Qué visión tan maravillosa y poco conocida para los que no residen aquí. Esto es digno de fotografiar, de recorrer, de hablarlo y invita a la reflexión.
Y como dice el viejo dicho, para perderse por los
cerros de Úbeda. El agua, vital para estos cerros, vital para que la gente viva. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues como sabéis, es un recurso escaso por definición.
Y cada vez más.
Sí.
Llueve menos, aumenta la demanda.
Totalmente. En una situación de cambio climático, sin duda, la transición hídrica debería de ser uno de los puntos centrales de cualquier agenda política, social, económica. Y, sin embargo, no es tan
de todo ello. Vamos a hablar de políticas de agua en toda España, porque de eso vosotros os encargáis de negociar, y además las administraciones negocian duro porque es un bien escaso, para que luego empresas semiprivadas, semipúblicas, como Soma Hasa, pues hagan posible ese milagro de tener agua en cantidad y en calidad suficiente. Vamos a hablar con gerente de Soma Hasa, don Juan Fernández. ¿Qué pasa?
Amigo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado.
Ha llovido, ¿no? Este otoño.
Ha llovido,
esta primavera,
ha llovido y
tenemos
podemos
alivio, ¿no? Pero tenemos cuando hay agua es cuando hay que ahorrarla.
Así es, los incendios se apagan en invierno, siempre se dice eso. Pues con el agua pasa exactamente igual. Todas las gestiones y toda la infraestructura hay que remodelarla y hay que actualizarla en el periodo, en el invierno, que es cuando nos tenemos que preparar para la sequía.
Y está Soma Hasa, que da servicio prácticamente a todos los ayuntamientos de Jaén.
Sí, a 60 ayuntamientos de la provincia.
Y uno de ellos es, que además tiene mucha relación con el agua, porque está a orillas del gran río andaluz, como es el Guadalquivir, el alcalde de Villanueva de la Reina, don Blas Álvarez. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes a Luis, a Antonio y a Juan Fernández. Encantado de conoceros. A los que no conozco, que es Luis. Y efectivamente, perdona que te he dejado sin.
No, pues yo creo que podríamos empezar, si os parece bien, hablando de esa necesidad que tienen los vecinos y que obviamente tiene un alcalde para que el servicio, que hace algunas décadas era prácticamente prestado por los ayuntamientos, pero luego se ha ido centralizando para mejorar la gestión. ¿Cómo se consigue que haya agua en una ciudad, en un pueblo como el que tú gobiernas o como otros 60 y tantos alcaldes gobiernan? Blas, cuéntanos.
Yo creo que antes has dicho algo que es fundamental. Ha dicho algo tan sencillo como abrir un grifo y que salga agua de calidad y en cantidad. Esa es la reflexión más importante que debíamos de hacer, intentar que los vecinos y vecinas, que es difícil hacerlo porque están en el día a día, de que se den cuenta del trabajo que hay detrás de eso y la prestación de un servicio que hay tantísima gente, tantísimo organismo, pero no solamente del día a día, sino de las décadas que se llevan trabajando de la administración pública por hacer un cambio tan brutal. Ayer en la jornada tuve la oportunidad de manifestar algo que vuelvo a repetir aquí. Yo creo que este tipo de jornadas no solamente le vienen bien a los operadores, a los empresarios, incluso a los alcaldes, que faltan aquí mucha gente. ¿Para qué? Pues para que podamos trasladarle a toda la ciudadanía la importancia de este servicio, que parece que es algo que no tiene mucho trabajo detrás, que esto está hecho y aquí todos los días. Claro, el problema viene cuando entra una época de sequía, el problema viene cuando entra una época de complicaciones y entonces la gente ya no abre el grifo a las 8 de la mañana, no se puede duchar, no puede lavar los platos, no puede lavar la ropa, no puede hacer el uso de ella en el día a día.
Cae el agua con poca fuerza.
O vamos a la playa y se cortan las duchas, porque y la gente empieza a protestar, pero no se dan cuenta de que cuando se acaban estos periodos, tenemos, como decía bien Juan Fernández, lo que tenemos que pensar que si no está pasando esto hoy, mañana puede volver a pasar otra vez. Y esto hay que intentar solucionarlo. Solucionarlo quiere decir que haciendo un buen uso de la gestión del agua.
Empezamos por ahí, por el buen uso que hacen los vecinos. Llevamos ya muchos años, y ahora les pregunto a Luis y a Juan, muchos años haciendo campañas para concienciar a la gente de la necesidad de ahorrar agua, como aquellas pegatinas que se ponían en los grifos. Ha habido un cambio de mentalidad. Pero eso se percibe, por ejemplo, desde Somacasa o desde Europa, en toda la geografía española. Contadme, ¿cómo va ese cambio de mentalidad de ajustar el agua?
Sí se percibe por una razón muy sencilla. Porque los datos lo dicen. No es una percepción visual, sino una percepción numérica, cuando ves los consumos que hay en las poblaciones y los consumos están bajando poco a poco. Somos la única organización que publicita que se gaste cada vez menos su producto, ¿no? Lo contrario, todo el mundo lo que quiere es que se venda más, y nosotros lo que publicitamos es que cada vez se consuma menos. Y eso llega al ciudadano, llega a los vecinos, y el comportamiento general, siempre va a haber excepciones, pero el comportamiento general de los vecinos, yo lo diría que es intachable.
Los vecinos responden, cada vez gastan menos, pero ahora vayamos a las administraciones. ¿Realmente se gestiona mejor para evitar pérdidas, para que sea más eficiente la red, para que sea más eficiente a la hora de repartir esos recursos?
Se evoluciona, pero se progresa, pero es insuficiente.
Sí. ¿Por dónde podríamos ir?
Mira, la realidad del cambio climático es que vamos a vivir un problema de agua generalizado. Y en una región como esta, donde ya per se es frágil, las situaciones van a ser pues de muchísimo desgobierno y un marco muy inestable. Necesitamos mucha inversión en agua. Necesitamos que el agua sea prioritario. No podemos seguir pidiéndole a los ciudadanos que reduzcan sus consumos, y hemos conseguido grandes logros con eso. Por ejemplo, para que hagáis una idea, en los años 90, en la ciudad de Sevilla, el ciudadano consumía 170 litros persona y día, y hoy está por debajo de los 110 litros. En sitios rurales como la provincia de Jaén, gracias al trabajo que están realizando desde la Diputación y desde la empresa mixta, pues han conseguido una media por debajo de los 120 litros, es decir, el ciudadano está haciendo, y lo que no podemos es seguir teniendo un 50% de pérdidas en red en los núcleos rurales, no podemos seguir teniendo unas infraestructuras donde el 40% son mayores de 30 años, porque es completamente insostenible. Por lo tanto, la inversión va a ser vital, y esa inversión tenemos que saber que, por un lado, la conseguiremos de las administraciones públicas, diputaciones, Junta de Andalucía o Gobierno Central, pero una gran parte va a ir del bolsillo del ciudadano. Por lo tanto, vamos a tener que pedirle al ciudadano también un esfuerzo para invertir en esta situación. Con lo cual, la transparencia, la rendición de cuentas va a ser fundamental. No le podemos decir al ciudadano, pague usted sin tener nada a cambio.
De hecho, ¿Hay mucho más margen para que se rebaje del consumo del ciudadano? Porque luego, obviamente, que los grandes consumidores de agua, está la agricultura, el regadío y también la industria, ¿no?
Mira, para que te
¿qué
haga,
margen de mejora?
Para que te haga una idea.
Danos una imagen a todos los oyentes y espectadores.
Para que te haga una idea, el consumo humano es el 10% de la tarta. El 80-85% es consumo agrícola y el 5% es consumo industrial. Es decir, al ciudadano se le puede pedir, se le está pidiendo, se le está exigiendo, se están consiguiendo resultados, pero tenemos una tarta muy grande que se llama 85%, que es consumo agrícola. Entonces, lo mismo que estamos optimizando todas las instalaciones y mirando el agua, que no se pierda ni una sola gota en las ciudades, pues lo mismo hay que pedir a la agricultura.
Eso me lleva a toda la vega donde se enclava Villanueva de la Reina, que siempre ha sido tradicionalmente un terreno de regadío, donde sus agricultores están sabiendo modernizarse. También ha habido diferentes planes de mejora de los regadíos para reducir ese gasto, ¿no?
Efectivamente, aquí todo el mundo está intentando aportar, como no puede ser de otra manera.
Yo creo que aquí hay un gran consenso, ¿no?
Ya hace años que se ha invertido, hace algunos años que se ha invertido una importante modernización del riego en la vega y en la campiña. En la campiña también, que está todo el riego por goteo, haciendo un uso adecuado del agua. Incluso, hace 10 minutos estaba hablando con el presidente de una de las comunidades más importantes de riego de mi municipio, que están, pidiendo la colaboración para solicitar un expediente de reutilización de las aguas residuales, que para eso tiene que ver también el tema de lo que es la concesión de la resolución de vertidos y demás. Antes me preguntabas qué hacíamos los municipios por intentar desde el ayuntamiento concienciar o qué hacíamos para que los recursos, este recurso tan importante y tan escaso del agua, ¿qué hacíamos? Pues bueno, desde los ayuntamientos también hacemos, como dice Elvin, incluso de los ayuntamientos pequeños, hacemos inversiones importantes, que a lo mejor las cantidades son ridículas con respecto al proyecto que hoy nos ha traído
ahora,
aquí de 200 millones de euros.
Ahora hablaros como mínimo, entre 200 y 206 millones de euros.
Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, aunque se supone que teníamos una red renovada de agua en el municipio de la década de los 90, realmente en el tiempo hemos visto que no es tan renovada y que continuamente estamos viendo con muchos problemas. O sea, que en el 90 y tanto se hizo un cambio de tubería, que eran todas de fibrocemento, y bueno, tenemos que estar renovando porque pusieron de PVC, o PVC, como decían los técnicos. Eso estamos haciendo inversiones. En los últimos 4 años, 2 kilómetros de tubería hemos renovado en mi municipio, de tuberías de agua potable. ¿Por qué? Pues porque continuamente había rotura, había fisuras, había escapes de agua, que siempre va a haber averías, pero no es lo mismo que el porcentaje de averías sea muy pequeño y porque sea fortuito a porque haya una instalación deficiente. Incluso en las tuberías del saneamiento municipal también es muy importante, porque todo eso va al subsuelo de mala manera, que afecta al casco urbano, que no va al depurador y que, por lo tanto, no vuelve de una forma eficaz a lo que son los cauces y no se puede aprovechar para el regadío. Pues también hemos renovado más de medio kilómetro de tuberías de
eso hablaríamos también del cierre de del plan,
cosas, Antonio.
Sí, del plan de depuradora en toda la provincia. Pero a mí me gustaría hablar de este plan que va a costar entre 206 millones de euros y que por fin se van a adoptar algunas medidas como la interconexión entre embalses, entre pantanos, para que esa gestión sea menor, porque no llueve siempre lo mismo en todos los sitios. Y estoy viendo que entre esas inversiones, creo que más de 50 millones de euros va a poner la Diputación y el resto va a ser el Gobierno de España en diferentes agencias y ministerios. Y se van a renovar redes en alta aquí en la comarca de La Loma. Se va a conectar el envase del tranco con la depuradora de Las Copas. Hay una interconexión, y aquí creo que también te afecta a ti, entre el Rumbrar y la Fernandina para reforzar el abastecimiento en toda esa zona. Estoy hablando de, muy rápidamente, mejora del abastecimiento en localidades que están ahora mismo desconectadas, el sistema provincial como son Huelma, Arroyo de los Jancos o Pozo Alcón. En resumen, 270.000 habitantes se van a ver beneficiados. pero esto no se puede quedar aquí. Cuéntanos, porque la inversión en infraestructura hidráulica es una inversión en futuro. Y supongo que en vuestros contactos con los gobiernos regionales, autonómicos y provinciales es una gota mala, ¿no? Hay que seguir invirtiendo poquito a poco para que esto mejore, ¿no?
Bueno, primero del plan. Jaén se lo merece. Es decir, Jaén ha peleado esto, no desde AEOPA, sino desde sus instituciones, con una solvencia técnica importante y poniendo encima de la mesa recursos económicos y técnicos muy importantes a la hora de hacer esto. La provincia de Jaén, como todas las provincias, necesitan ser resilientes en agua, apostar muchísimo en agua. Esta resiliencia solo se va a conseguir si tenemos sistemas supramunicipales muy fuertes. Puede pasar que un embalse tenga agua y otro no. La interconexión es el futuro para poder manejar bien, desde una visión provincial, una situación de gestión del agua. Y esto es una apuesta de ese tipo.
Y una pequeña acotación, teniendo en cuenta que Jaén es cabecera de cuenca. Tradicionalmente Jaén siempre ha sido también una provincia muy generosa del agua. Yo creo que también se merecía ese reconocimiento en inversión, ¿no?
Sí, pero también se lo merece por el esfuerzo técnico que ha hecho en estos años. Y además, esto es una apuesta de ganadores. El Estado pone, pero la propia Diputación también pone. Esto
los
no
ayuntamientos
es que,
también.
También los ayuntamientos. Y al final el ciudadano, porque eso va también a repercutir en esta situación. Y estas políticas, sin duda, tienen que ir acompañadas a fortalecer ese sistema supramunicipal. Tenemos 60, tenemos que ir al 100%. Tenemos que, si hoy tenemos unas pérdidas de un rendimiento en la red del 20%, tenemos que conseguir que el rendimiento en la red sea superior. Es un compromiso también de futuro.
Sí, sí. Hablamos del ciclo de depuración del agua. ¿Qué queda para cerrarlo y reaprovechar ese agua residual, por ejemplo, en riego?
Pues lo que queda son las instalaciones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia de depuración. Se están ejecutando bastantes depuradoras que se están entregando a los ayuntamientos. Y por parte de las comunidades regantes, pues se está solicitando que se le pueda conceder ese uso para el riego, teniendo en cuenta que la cuenca del Guadalquivir es una cuenca deficitaria, por lo que esas cosas tampoco van a ser. Que hay que estudiarlo, no es una cosa que pueda decir que la solicite y te la dan directamente, ¿no? Sí hay una cosa importante a señalar con respecto a lo que comentábamos antes del tema de la infraestructura, de esta infraestructura que se va a hacer y el porqué, una de las razones por las que Jaén ha sido beneficiaria, y es que la Diputación ha hecho los deberes. La Diputación ha invertido cerca de 500.000 euros en hacer los proyectos de toda la infraestructura. No es lo mismo llegar a un despacho y decir necesito esto, de llegar a pedir cualquier cosa, que decir necesito esto que vale tanto y aquí tiene usted el proyecto. Ayer, en la jornada de ayer, una de las cosas que sacaban a la luz desde Aquaes, del organismo estatal, era que eso es una ventaja muy grande, el que la Diputación haya entregado sus proyectos, porque además dice que son proyectos que están muy bien hechos y es un trabajo pues que hay que alabar a la Diputación. Con respecto al mantenimiento, es cierto que el Estado está aportando en su granito con estos 202 millones de dinero para abastecimiento en alta, pero también es cierto que lo que hay que buscar algún consenso a través de fondos europeos de la manera que se determine para que también se pueda hacer esa ayuda al mantenimiento en pequeñas poblaciones o en medianas poblaciones. Lo decía antes Blas, el esfuerzo que hace el ayuntamiento para poder cambiar unos determinados kilómetros de red, pero es mucho lo que hace falta cambiar. Para que hagáis una idea, el último dato nacional es que al año en España se cambia el 0,2% de la infraestructura hidráulica. Eso significa que para cambiar la infraestructura hidráulica de un pueblo completo harían falta 500 años. Y ese es el dato. Con lo que se está invirtiendo hoy en día en las poblaciones, hasta dentro de 500 años no se tiene la red nueva de un pueblo. Y la vida útil de una tubería viene a ser 30 años.
Bueno, pues yo...
El dato es ese.
Está ahí, pero... De todas maneras, habrá que empezar por algo. Por fin hay un plan.
Sí, por supuesto que sí, por supuesto
hay
que sí.
Hay un plan, yo creo que es importante y sobre todo que parece que va rápido, ¿no? Que se va a centralizar y no se va a demorar mucho.
Sí, porque además son fondos comprometidos que tienen que estar hasta antes del 2027, con lo cual la fecha de terminación la sabe ya. Lo que hace falta es correr.
Y hacer la obra. De todas maneras, a mí me gustaría hacer una pregunta. porque tenemos aquí a Blas, que es alcalde y que cada 4 años se somete al escrutinio de sus vecinos. Porque que salga, como decíamos antes, grifo, agua por el grifo, no da voto, es la normalidad. Pero sí quita, y mucho, cuando no sale el agua, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemática tenemos en la provincia de Jaén con ese servicio? ¿Hasta dónde se podría mejorar? Y sobre todo, si los precios que pagan los ciudadanos se van ajustando a lo que realmente cuesta. Porque hace unas décadas había un coste político, un precio político del agua que nada tenía que ver. ¿Por dónde empezamos? Venga, Blas.
Me voy a adelantar yo a Juan. Sí. Te lo voy a decir de otra manera y lo dije ayer también en la ponencia. Yo creo que, aparte de que tengo aquí más inversiones que hemos hecho también, sí, que antes no te las he podido contar, no solamente en tubería, en renovación de tubería, construimos una estación de bombeo porque la que estaba no funcionaba. Estábamos hablando de 350.000 euros. Juan sabe perfectamente la briga que nos dio, si es el problema. Pero hablando de esta pregunta que ha estado haciendo, porque ha hablado de coste político, fíjate, llegamos ya alguna vez al absurdo de que hay una parte de la población que de repente hay una avería de agua y ya sabes cómo son las redes, ¿no? Podíais avisar de que se iba a romper esto, ¿no? Pero ¿cómo vamos a avisar que va a haber una tubería?
No manifestaba ya, día cierto.
Esto sale así y dices, ¿cómo es posible que un sector de la población, que sea minoritario, pueda pensar estas cosas y pueda exigir esto a la institución, ¿no? Pues yo te lo digo al contrario. Mira, todavía recuerdo cuando en mi pueblo, cuando se rompía una tubería, antes de que entráramos en el consorcio, antes que hubiera una organización supramunicipal, antes que estuviéramos todos en un servicio de calidad como el que tenemos ahora, bebíamos agua con nitratos, con nitritos y no sé qué más cosas habría en el agua aquella. Había una avería y se tardaba días enteros en arreglar la tubería, porque ni había medios, ni había servicios, ni había tecnología suficiente, no había inversión ninguna. Pero esto no te estoy hablando de hace mucho, te estoy hablando de los 70, primero hasta de los 80, la década de los 80, que ya estábamos metidos en la democracia. El consorcio empieza a funcionar a mediados de los 90, sí, y fue de un acierto total, y fue de un esfuerzo titánico en el que, una vez más, la Diputación Provincial estuvo ahí, pues intentando que esa cohesión también del desarrollo territorial de la provincia, en este caso, que fuera homogéneo, ¿no? Que es que no, parece que no tiene importancia, y esta memoria hay que traerla cada vez que se pueda a los debates, ¿no? Los que estamos hoy y los que vengan mañana. O sea, que esto no es cosa de lo del pasado, es cosa de todo. Y hoy día hay una avería y rápidamente hay un equipo de profesionales que se integran en el consorcio, en esta empresa mixta, y que rápidamente se ponen mano a la obra a darle una solución con tecnología, con equipamiento, con formación profesionalizada para acometer esos trabajos. Y aunque al ciudadano le parece una barbaridad 4 o 5 horas, en el peor de los casos, cuando una avería gorda, ¿eh? Porque es que no es lo mismo una avería en un acerado que una avería que suministra todo el pueblo. Entonces, las cosas son de otra manera.
A lo bueno, nos acostumbramos rápido.
Muy pronto, claro.
Claro, y estamos hablando de que lo que antes duraba 5 días, ahora dura 5 horas, como mucho.
No hace
esto
tampoco,
es lo que quiero poner del manifiesto también.
No hace tampoco demasiado tiempo, cada vez que tronaba, se iba la luz. Yo recuerdo que en mi casa todavía estábamos a 125, en lugar de 220. Y fijaos el follón que se lió con 12 horas de apagón.
Antonio, yo quiero subrayar las palabras del alcalde porque me parece muy acertada. Hay una gran diferencia entre los pueblos que logran tener un sistema resiliente y supramunicipal de aquellos que están haciendo la adaptación por su cuenta, que no tienen profesionales, no tienen recursos y que están a la expensa de una subvención a veces muy mal aplicada para lo que necesitan.
Hay una diferencia. Y ahora te volvemos contigo, Luis. Juan, cuéntanos, cuando, por ejemplo, un alcalde como Blas Alba dice, tengo una avería de consideración en tal zona de mi término municipal. ¿Cómo funciona? ¿Cuál sitio? ¿Somajasa? ¿Cómo funciona
a
esa aplicación?
A él ni lo llamo. Y hay un servicio que funciona de forma
automática. Te digo, como es un sistema muy fácil y que está muy estudiado y muy experimentado.
Tenemos o se avisa directamente a la oficina o al personal, de manera que sea, pero normalmente lo que hay es un número 900 gratuito de atención al cliente, uh-huh, que tú llamas y te atienden, te cogen esa avería y esa avería se pasa directamente, en función de la población que sea, a los equipos de guardia que hay en cada uno de los sitios. La avería puede ser en horario de 8 a 3 o puede ser a las 12 de la noche, que se atiende exactamente igual, porque hay personal preparado, profesional, para atender eso las 24 horas. Entonces...
¿Y a las 3 de la mañana? También os hemos avisado.
A las 3 de la mañana, claro, a la hora que sea, porque el agua, como decía antes el alcalde, el agua no avisa cuando se va a romper la tubería, ¿no? Entonces, acuden los equipos en ese momento y en función de la gravedad de lo que se ve si las dos personas que van normalmente a atender esa avería pueden solucionarla o si necesitan más. O sea, hay todo el personal del mundo disponible. En concreto, en la zona donde está Villanueva de la Reina, hay 80 trabajadores de Sumajasa, o sea, 80 personas que podrían atender, podrían ayudar en caso de una emergencia, uh-huh, una emergencia que sea una emergencia ya muy grave, ¿no? Y es muy rápida. Por eso es lo que tú dices. Actualmente una avería te puede durar una media de dos horas, y además, como cada vez las redes están mejor, están más sectorizadas, pues no hace falta cortar a la población en general, sino que se corta la calle, se corta un sector determinado, ¿no? En eso hemos avanzado muchísimo. Pero es cierto que la población, pues lógicamente, se acostumbra a lo bueno, y cuando le falta el agua media hora, pues ya parece que era el día que iba a necesitar el agua.
Y siempre te falta cuando vas a ducharte.
Así es.
Volvemos con Luis, que hablabas de la resiliencia. Este plan del que estábamos hablando de mejora de la infraestructura hidráulica en la provincia de Jaén pone especial atención sobre todo a pueblos de menos de 3.000 habitantes, para ayudarles, ¿no?
Claro, porque son el talón de Aquiles. Realmente la provincia es una provincia que ha logrado, como bien han hablado tanto el alcalde como Juan, parámetros de cierta profesionalidad, parámetros de comunicación directa con los ciudadanos, una planificación constante, atendiendo demandas, pero tiene territorios que atender pequeños, con grandes desinversiones, con falta de profesionales, que por un lado hay que dotarles de infraestructura, pero al mismo tiempo hay que lograr, vuelvo a subrayar, la necesidad de que el sistema supramunicipal existente al final sea el sistema supramunicipal de la provincia.
Es lo que hablabas, que el surgimiento, el nacimiento de los consorcios que se agrupaban por comarca, un cambio fundamental, un gran paso adelante en
totalmente,
la calidad del servicio, ¿no?
Por eso he subrayado las palabras del alcalde, que me parece muy acertada.
Pues claro, no tiene mucho sentido que cada ayuntamiento, como ocurría, tuviera su propio servicio de
agua.
No es
lo mismo hacer la guerra por tu cuenta que hacerla todo junto.
A mí me gustaría que nos contaras también, Juan, ¿cómo se garantiza que el agua sea potable?
Pues eso se garantiza.
¿Qué proceso lleva?
Eso se garantiza.
Mucha gente no lo sabe.
Se garantiza con muchísimo trabajo. Con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo. Y con muchísima tecnología. Es muy importante la tecnología y la formación. Nosotros tenemos en la provincia de Jaén 5 estaciones de tratamiento de agua potable. Cuando se coge agua superficial de pantano, van a esas plantas de tratamiento. Y por el otro lado tenemos agua también de pozos o de manantiales, que esas aguas normalmente necesitan menos tratamiento porque vienen más puras. En esas plantas se le da un tratamiento y en esas plantas ya se empiezan a hacer las primeras análisis del agua. Tenemos un laboratorio central en las instalaciones nuestras de Sumajasa, donde se analizan al año más de 54.000 parámetros. Hay una ley muy estricta a nivel europeo en que te exige que tenga una serie de controles y nosotros, por calidad interna de la empresa, triplicamos los controles de calidad que exige la ley. Eso nos ha servido, entre otras cosas, para que nuestro laboratorio esté hoy en día acreditado, que es el rango máximo que puede estar un laboratorio, es acreditado por ENAR, ¿no? Y nosotros contamos con esa acreditación.
Por lo tanto, cuando se detecta que los parámetros están por encima de vuestros niveles de exigencia, se relaciona diciendo, paramos.
Nosotros muchas veces lo detectamos antes porque no solo hacemos esas analíticas que te he comentado que hacemos en la planta analítica de control, sino también de los puntos de origen.
O sea, incluso en origen ya
entonces,
se puede.
Entonces, muchas veces cuando analizamos el agua del pantano, preveemos lo que nos puede venir. Uh-huh. Y en función de eso, como las plantas están preparadas para atender una demanda, podemos tener un tiempo sin que funcione la planta. Un ejemplo muy claro, una tormenta muy grande que puede ser en la zona del Romblar, que llena completamente de barro, el agua del pantano, y entonces tiene una turbidez por encima de lo que se puede atender.
Entonces, lo que se hace es que se cierra la planta durante ese tiempo y ese agua se echa fuera. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad para abastecer con los depósitos que hemos estado llenando con agua que sí se ha podido hacer potable.
Yo recuerdo que a finales de los 90 hubo una crisis que fue precisamente en el Rumblar porque se detectaron
plaguicidas,
sí, que eran elementos tensos. Exactamente, sí. Porque son muy tensos activos y quedaban en el terreno y luego fueron arrastrándose
así
y
es,
se detectaron rápidamente.
Y hay que hacerle un tratamiento específico con carbón.
Eso ya no ha vuelto a ocurrir porque también se está cambiando.
Existe una legislación, la legislación cada vez
más restrictiva,
pero sigue existiendo algún que otro desalmado en que si te dicen que para los olivos tienes que echar
un chorreón,
pues le echas dos chorreones más porque así va a ser mejor. Y entonces eso sigue pasando y siguen dándose estos episodios, lo que pasa es que con menos gravedad y como sabemos que pueden producirse, pues estamos cada vez más preparados. No quiere decir que no lo haya, sino lo que pasa es que ya no es noticia, que es diferente.
Exactamente.
La pregunta es con carbón activo, es con lo que
se pusieron filtros de carbón activo.
De carbón activo, sí.
Además, lo que se suministra a gente que se intoxique por cualquier sustancia suele ingerir carbón activo porque tiene la capacidad de retener y de absorber. Bueno, aprendimos mucho en aquella crisis.
Sí, nos sirvió a todos, sin duda.
En la depuradora de Zocueca quedaba...
Sí, así es.
Bueno, ¿eso suele ocurrir también, agua abajo? Tú que eres de Sevilla, ¿sí?
Bueno, sí.
¿Cómo se hace frente para mantener la calidad? Porque si aquí Jaén tiene fama de tener agua de mucha calidad porque está prácticamente... agua arriba, cuando va bajando, obviamente el río va arrastrando más.
Bueno, el sistema de Sevilla, de la provincia de Sevilla, es bastante eficaz y yo creo que. Recordar que Sevilla sufrió en los 90 una crisis hídrica tremenda, con 8 horas de restricciones de agua, donde el antiguo decreto de sanidad tuvo que ser rebajado sus parámetros para que la gente tuviera agua de grifo en sus casas, o sea, una situación de crisis hídrica y de punto cero importante. Eso llevó a que el modelo supramunicipal, los modelos supramunicipales, no solo hay un modelo, haya sido muy resiliente. Hoy en día la provincia de Sevilla cuenta con un grado de digitalización muy alto, posiblemente el más alto del Estado español. El gasto de agua por la población está en torno a 210 litros persona y día, es bastante más bajo que en los años 90, que eran 170 litros.
¿Y Jaén cómo está?
116 litros es la media que tenemos.
O sea, que una pregunta, Luis. ¿Esa digitalización la lleváis por municipio, por comarca o a nivel de usuario?
Lo llevamos a través de los sistemas supramunicipales que son muy resilientes. En los dos casos hay que señalar y que el papel de las diputaciones provinciales han sido vitales. ¿Dónde no se está llevando esto a cabo? Pues donde la Diputación Provincial no ha tenido ese marco histórico de preocuparse por los problemas del agua y se ha preocupado por otras cosas también importantes.
¿Vosotros cómo veis el futuro del agua?
Pues yo el futuro lo...
Estamos a punto de entrar en la primera ola de calor del verano.
Pues mira, el futuro, no solo en el agua, sino en todos los ámbitos, yo lo veo cada vez más profesionalizado. Ya no vale que la gente no tenga formación para poder hacer determinadas cosas. Es necesario que cada vez haya más formación, cada vez tiene que haber más capacitación y cada vez va a haber más tecnificación. Estamos en la era de los datos y necesitamos números y necesitamos herramientas y todo lo que es digital nos está ayudando precisamente a tener cada vez más datos y con los datos podemos mejorar todos los sistemas.
Con la aplicación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, el análisis de Big Data, eso obviamente ayudaría, ¿no?, a tener más información para gestionar mejor el suministro de agua.
De hecho, nos ayuda incluso todos los sistemas de información geográfica. Lo que antes era que había una avería en una calle, iba y la reparaba, no, hoy en día tú vas con una tablet y en esa tablet tienes todos los elementos que
hay alrededor, qué llaves tienes que cortar, qué llaves no tienes que cortar, tienes que señalar dónde está la avería para que eso sirva en el histórico de la empresa y a través del Big Data se saquen todas las estadísticas de las averías que hay y cuando ahora llegue un plan en que un ayuntamiento vaya a hacer una obra, vayamos a hacer nosotros una inversión, coger y en base a todos esos históricos que tiene de avería decir, no, la calle que está peor o la que más avería ha tenido en los últimos 3 años es esta zona, esta zona, esta zona, esta zona. Entonces, cada vez va a existir una mayor tecnificación y una mayor cualificación profesional.
Estamos llegando al final, pero antes se nos quedaba colgada una reflexión sobre el precio del agua, el precio que paga el usuario. ¿Es lo suficiente? ¿Es lo que se tiene que pagar? ¿Tendremos que acostumbrar a pagar más? No sé, ¿cómo lo ves?
Eso te puedo decir yo, que la respuesta es como siempre, dependiendo con lo que lo compares. O sea, una cerveza es cara o barata en función del sitio del que vayas, ¿no? Entonces, si tú comparas el precio con lo que hay en España, pues la provincia de Jaén, el precio que tenemos es bajo. Si lo comparas con Europa, el precio de la provincia de Jaén es muy bajo. ¿Por qué? Porque en Europa se paga 3 veces más como mínimo. El motivo, te decía antes, que en España ahora mismo hay una renovación de redes que es el 0,2%. ¿Por qué? Porque la tarifa del agua no recoge solo recoge el mantenimiento y conservación de las redes, no recoge la amortización de esas infraestructuras que hay que hacer, por lo que el ayuntamiento tiene que buscar medios propios que no tiene y medios ajenos que muchas veces no me los dan. Lo que tiene que haber es una tarifa que recoja también el que toda esa infraestructura hidráulica se cambie.
Pues hace unos años se incluyó en el recibo el canon de depuración.
Precisamente para hacer las depuradoras. Pues habría que hacer lo mismo para el tema de la infraestructura.
Pero claro.
¿Eso pasa? ¿Dónde pasa? En Europa. En Europa se hace así.
Sí, pero ahora me pregunto yo a Blas, que el recibo del agua es muy sensible, ¿verdad? En una población. Enseguida. A ver. Yo creo que también se hace demasiada política, ¿no? Con el asunto de.
Mala política.
Sí,
mala política. Sí, mala porque política. Lo que no puede ser que. Al ciudadano le digamos, como este el que es mi contrario y es el que tiene la capacidad de poner el precio que cuesta el agua, porque la ley de Hacienda Locales lo que dice es que los servicios los tienen que pagar los ciudadanos, pagar el 100%. No, eso no tiene que ir subvencionado. Otra cuestión son las inversiones que estamos hablando. Pero lo que no puede ser que yo ahora vaya y diga a la ciudadanía que este señor que está al frente del ayuntamiento y que está gestionando tal, diciendo que qué barbaridad lo que está haciendo. Cuando te digo que si mañana estoy yo al frente de la alcaldía, voy a decir exactamente igual que es, porque estoy obligado. Es que esto es el asunto que se hace de la política. Hay cosas que los dirigentes políticos, los que tomamos las decisiones cuando estamos al frente de un ayuntamiento, de una entidad pública, no podemos contradecir lo que sabemos que no podemos hacer. Yo creo que ahí tendría que haber un pacto político entre todos y determinadas cuestiones
no
entender que eso es que es así porque sí. Lo dice la ley y tenemos que estar todos concienciados, igual que se pusieron de acuerdo en los años 90 hacer un sistema supramunicipal solidario, porque se me ha olvidado antes decir y Luis lo ha apuntado un poquito y permitirme que vuelva porque esto es la pedagogía que tenemos que trasladarle a los ciudadanos. Si nosotros, los municipios pequeños de toda la provincia, no nos hubiéramos metido en cada uno de esas organizaciones supramunicipales, difícilmente o imposible que hubiéramos tenido la misma calidad que tenemos del servicio y al precio que lo tenemos hoy. O simplemente tendríamos una porquería de agua con un mal servicio de atención o costaría 3 o 4 veces mucho más. Es imposible. Gracias a que se pusieron todos de acuerdo, lo entendieron bien todo. Y yo pienso que hay que seguir
ahondando,
haciendo esto.
Ahondando en lo que dice Blas de esa armonía que tiene que haber y ese pacto.
Es un asunto apasionante.
Hay un pacto ya en la provincia de Jaén, que es un pacto que hay firmado por todos los alcaldes del condado. Tenían un problema muy grande y es que la tarifa que cobraban al ciudadano no cubría los costes del servicio, por lo que había un déficit muy grande. Y hay un pacto firmado por todos esos alcaldes de diferentes grupos políticos en que independientemente gobierne quien gobierne, durante un periodo de una serie de años, todos los años se comprometen a subir un porcentaje de la tarifa, de manera que el agua deje de ser un asunto político.
Pero sí. No por subirla, simplemente para costear lo que cuesta pero el servicio, que es lo que hay que trasladar.
Sí, pero tú decías algo muy importante, Blas, y es que no se hace pedagogía, no se enseña. Oye, mira, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, abrir el grifo te cuesta al mes tanto y aquí en España te cuesta tanto y llueve bastante menos. Claro. O sea que también eso habría que explicarlo, ¿no?
Sí, bueno, también hay que explicar que España el servicio
hablaba de la transparencia.
Sí, el servicio está muy atomizado y no ha habido grandes trazos políticos para favorecer estos consensos. Es decir, no se ha estado a la altura, hay que decirlo, no se ha estado a la altura. Para hacer esos pactos políticos, lo que primero que tienes que tener es un diagnóstico técnico, pero también tienes que tener medianamente una implicación con todos los actores implicados. Los alcaldes son vitales en esto, pero también la...
Y la ausencia, de reguladores, de un regulador único.
Y un médico que diga si hace los deberes bien, te vaya chequeando y de forma independiente nos vaya diciendo cómo tenemos que hacer los deberes. ¿Se puede subir el agua? Se tiene que subir el agua, sí, pero que eso se destine a inversiones y que el ciudadano sepa que
claro,
eso, que hasta el último céntimo va a ir destinado el dinero del agua
para mejorar el servicio
agua,
y no
para otras,
tapar otro agujero. Una última cuestión. Además,
perdón, Antonio.
Sí,
perdón,
dime, Blas.
Yo no sé si lo hará alguien, pero no creo que se haga porque lo más normal es que tengamos... las listas cobratorias sean deficitarias. O sea que cuando nos pasa la liquidación del consorcio,
pues claro,
siempre nos falta dinero de la lista cobratoria y nos falta dinero para pagar el coste del servicio.
Pero ¿vale? Porque ya se forma parte de un consorcio, de un ente supramunicipal que ayuda a evitar, no desvío, sino gastar en otra parte.
No. Si ya no es, no te lo decía por eso. Yo quiero dejar claro, hombre, que no es fácil, que
una cosa son
las inversiones, que las ejecuten mejor o peor y que el dinero se ejecute. Pero tú tienes un coste del servicio que te viene dado por el consorcio y tú tienes que repercutirlo en la lista cobratoria de la y normalmente nos falta dinero porque nos da miedo porque no tenemos ese consenso, nos da miedo, para que el desgaste político no sea muy grande, de equiparar el coste con lo que
de
cobra
hecho,
la lista cobratoria, que es como debe ser. Que
de hecho, la Diputación en este plan de mejora va a destinar hasta 58 millones en préstamos Para no repercutir
a las poblaciones.
Directamente los ayuntamientos, intentar dar una alivio.
Te voy a decir otra cosa. ¿No os dais cuenta que en toda la jornada se oye hablar nada más que de ciertos entes públicos y faltan otros? ¿No decís nada de eso? Pues yo sí lo voy a hacer. Vamos a ver. Es así.
El micrófono.
Claro, es así. A ver, estamos hablando de que toda la historia de los consorcios, las diputaciones. Está bien, porque están para eso, están para ayudar a los municipios. El Ministerio está haciendo lo que tiene que hacer también, ¿no? Acudir a hacer las inversiones con el...
¿Cuál es? ¿El MITECO?
Pero yo estoy viendo que aquí hay una institución intermedia que tiene las competencias adecuadas que yo no las veo aparecer por ningún sitio, que es la Junta de Andalucía. Es la Junta de Andalucía, lo digo porque en materia de agua, he dicho antes que algunas de las inversiones que hemos hecho nosotros, si no hubiera sido por la colaboración de la Diputación, concretamente la construcción de una estación de bombeo, que en su día se hizo y que el río se la llevó en 2 días porque no se construyó en el sitio adecuado, pues si no me ayuda la Diputación Provincial, pues hubiéramos tenido un gran problema.
Entre las competencias de la Junta está precisamente cerrar el ciclo de depuración, ¿no? Que todavía está por terminar.
Pero antes lo hemos dicho también. Igual que la Diputación se ha remangado con su equipo técnico y se ha adelantado. Diputación lleva trabajando con esto casi 10 años, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, se ha tenido que dar la circunstancia trabajando, me refiero, desde hace ya 10 años ya empieza a pensar
totalmente.
Qué va haciendo esto. Esto no se le ocurre a la Diputación de un día para otro. O sea, que aquí hay un trabajo detrás. Pero yo no he visto aquí a la Junta de Andalucía también anticipándose y diciendo, por ejemplo, igual que la Diputación está trabajando en los sistemas de alta y de distribución y de depuración y demás, voy a buscar un plan para completar esa transformación de las redes municipales y demás. Úbeda está haciendo con sus planes propios. Yo lo dijo el otro día la alcaldesa ayer por la mañana en la apertura.
Antonio Olivares.
Era Antonio Olivares, la alcaldesa de Úbeda, lo dijo. La cantidad de metros cúbicos que se pierden todos los días. Yo creo que tiene que haber ahí una colaboración. Igual que ahora mismo tenemos en lo alto de la mesa un momento adecuado para hacer esa colaboración. Aquí hay empresarios, equipos técnicos, elementos públicos, organismos públicos. Tiene que haber eso, un consenso, una colaboración y una oportunidad. Pues también tenía que haber estado ahí esa oportunidad de haber apoyado.
Pues dicho.
Y perdona
dicho
que me haya cedido.
No, estás en tu casa a hablar. Todo lo contrario.
los micrófonos están para decir lo que se piensa. Y sobre todo cuando tú piensas lo que dices.
Defiendo los intereses de los vecinos, no los míos.
Por supuesto que sí. Y antes de terminar, en la provincia de Jaén se puede beber tranquilamente el agua del grifo, ¿no?
Con total normalidad.
O sea, porque yo es que por motivos familiares viajo a Francia y el agua del grifo se bebe poco, ¿eh?
Bueno, generalmente el agua de grifo en Francia, en la mayoría de sus ciudades, por supuesto que cumplen los parámetros y hay políticas muy activas,
que cumplen aquí.
Claro, no podemos hablar mal de los franceses en este caso.
Sí, no, en París no está tan buena el agua del grifo, ¿eh?
Bueno, quizás órgano. Un tema de sabor, sí, de sabor, pero no un tema de calidad.
Bueno, pues prácticamente estamos llegando al final. Yo agradezco a los tres que hayáis estado con nosotros en esta mesa redonda hablando de algo tan importante como es el ciclo integral del agua, donde estamos representados los vecinos, los alcaldes, que son los que se parten al final la cara en primera línea para cuando surgen problemas, Somajasa como entidad gestora o como entidad nacional, a ver si lo digo bien, ¿cómo era?
AEOPAS.
Pues don Luis, don Juan y don Blas, mucha suerte.
Muchas
y
gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa porque luego vamos a hablar también con los empresarios que tienen mucho que decir.
Muchas gracias.
Muy bien.
Hacemos una pequeña pausa en esta emisión en directo de Facebook y enseguida continuamos hablando del agua. Saludos y buenas tardes de nuevo. Retomamos la emisión en Facebook Live de estas interesantes jornadas. Son las decimosextas que sobre el ciclo integral del agua organiza la Diputación. Estamos en Úbeda. Estamos, como decía nuestro anterior invitado Luis Viviano, en el balcón, uno de los balcones más hermosos de la provincia de Jaén, donde se ve toda la serranía, Cazorla, Segura y las villas, y además la ermita Madre de Dios, un antiguo convento que se ha recuperado de una manera realmente coqueta para realizar este tipo de encuentros, algo que conoce muy bien nuestro próximo invitado, don Bartolomé González, que es obetense, que conoce muy bien la empresa de Úbeda y que conoce además muy bien la empresa jienense, porque es el presidente, creo ya, en el segundo mandato de la Confederación Empresarial de Jaén de la CED. Don Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
También como invitados importantes en esta jornada sobre el plan urgente de infraestructuras hidráulicas de la provincia, que va a destinar a unos 200 millones de euros en obras, ¿no? ¿Qué papel van a tener y van a jugar los empresarios, no solo en ese plan, sino también, obviamente, en la gestión y en el consumo de agua?
Bueno, el papel de los empresarios, ayer en la inauguración lo puse como ejemplo, es un proyecto tractor, el CTD, y la intervención que hemos tenido en el CTD en cuanto a la implicación de las empresas es importante de cara a analizar ese posicionamiento, ¿no? Entonces, ayer yo precisamente en la intervención, en la inauguración, lo que le planteé a CUAEP, al director que vino de obras de la entidad, es que haya un especial cariño con la empresa de Jaén. Porque la empresa de Jaén la hemos instado, y tienen ellos que hacer los deberes, a que hagan lo mismo que el CTD. No hubo suerte y bueno, pues ya está. De 10 ofertas, 8 eran UTE de empresas de la provincia de Jaén con empresas grandes. Uh-huh. Esto pasará algo similar y bueno, pero bueno, ya tenemos una experiencia, un trabajo recorrido en cuanto a asimilar esa figura jurídica y bueno, lo que estamos es acompañando a las empresas para que monten UTEs con las grandes y que estén presentes en ese formato, ¿no? Porque al final lo que queremos, y concluyo, es que el valor añadido lo máximo posible se quede la provincia de Jaén, ese es el objetivo.
Además, los empresarios de Jaén conocen muy bien su terreno, claro. y sus empresas están preparadas para trabajar precisamente aquí. Lo conocen de primera mano, obviamente, ¿no? Y tienen esa capacidad y ese plus.
ese know-how que nosotros transmitimos, y en este sentido hay que aprovecharlo. No es cierto que no es solo una licitación, sino que va a ser más de una decena de licitaciones, porque cada proyecto de interconexión de la infraestructura hidráulica conlleva una licitación. Van a ser obras de 4, de 5 millones de euros, tal, con lo cual también lo pueden digerir perfectamente las empresas de la provincia de Jaén, y en ese sentido, bueno, ya está, nosotros lo que estamos es acompañándolos para que de forma autónoma o de forma en las que sean de mayor volumen y consideren que estratégicamente tienen que ir con una grande, porque estén ahí, pero que se quede el valor añadido, insisto, en la provincia de Jaén.
Su intervención, además, Bartolomé, sostenía que una de las grandes claves es la gestión, obviamente, sostenible del agua. ¿Qué papel va a seguir ejerciendo la Diputación? Los efectos de la sequía, que aunque ha llovido esta primavera y este otoño, la sequía sigue entre nosotros, no nos va a abandonar, será cíclica. También el tema, aunque sea un poco paradójico, las inundaciones, por aquello de que llueve quizás menos, pero llueve más en menos tiempo. Y queréis, obviamente, que estas jornadas sean sinónimo de desarrollo para garantizar el papel de los empresarios, por ejemplo, en la gran industria del riego en la provincia, porque hay miles y miles de hectáreas de regadío que se tienen que mantener y se tienen que modernizar, y la provincia tiene empresas muy, muy conocedoras y que tienen un alto conocimiento, como digo, de precisamente del regadío y de la gestión del agua para riego en agricultura.
Efectivamente, es un reto. Nosotros, cuando hablamos de la transformación del olivar, en la Confederación de Empresarios de Jaén consideramos que el agua es sinónimo de desarrollo, de progreso, de desarrollo económico. En consecuencia, ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Entonces, la optimización del ciclo integral del agua conlleva una optimización de esos recursos, y esos recursos son fundamentales para algo que necesita la provincia de Jaén, que es cambiar del olivar tradicional al intensivo. Las organizaciones agrarias que están en la casa de la Confederación están trabajando con la Unión Europea de cara a que haya ayudas para el agricultor en la transformación. Es un objetivo. Hay zonas, hay territorios en los que evidentemente eso no se puede hacer, la sierra, pero bueno, hay campiñas donde sí esa transformación. Para esa transformación de tradicional e intensivo, que es igual a mayor beneficio para el agricultor, se necesita el agua. Entonces, por tanto, estas jornadas son muy importantes en analizar cómo optimizar el gasto y cómo reutilizar el agua sobrante para el olivar, ¿no? Y, por tanto, hacer una estrategia de cara a ese olivar de intensivo que la provincia deja en sí o sí, lo va a tener que hacer si queremos supervivir.
Hace poco también tuvimos un programa especial con cooperativas agroalimentarias que hablaba precisamente del olivar de montaña, del olivar tradicional, que tendrá que buscar esa singularidad, pues, para mantenerse en un mercado y, sobre todo, generando. Siempre decía Juan Vilar, nuestro buen amigo y colaborador, que la mejor herramienta para que la gente siga viviendo su pueblo es el dinero, que gane dinero y que se pueda ganar la vida en sus olivares. Pero eso era otra cosa. Pero para que se la siga ganando mejor, se necesita agua. Y me gustaría preguntarte por un tema que a ti te gusta. Estamos hablando de agua y de la industria hidroeléctrica, y sobre todo también de la electricidad. Porque si necesitamos más agua, también necesitamos más inversiones. Ahora hay 200 millones para mejorar la infraestructura hidráulica. ¿Y la eléctrica para cuándo? Porque es uno de tus caballos de batalla, ¿no?
Es una reivindicación desde hace 4 años que yo estoy en la Confederación de Empresarios de Jaén. Ahí vamos de la mano con el Consejo Económico Social de la provincia. Y lo más importante es que hay unidad entre las administraciones, junto a la Confederación y el Consejo Social. Y cuando hablo de administraciones, estoy hablando de la Diputación, estoy hablando de la Junta de Andalucía a través de su Delegación de Industria, ¿no? Y creo que se ha hecho un gran trabajo en el planteamiento de las necesidades que tiene la provincia de Jaén, que son importantes para ese vacío o esa cobra que nos hicieron, igual que con respecto a la autovía en la infraestructura eléctrica. Estamos hablando de proyectos tractores como el CTD y tal, pero si no tenemos luz no somos nadie, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, creo que ha habido altura de mira en estos últimos años para plantear una estrategia importante de cuáles son las necesidades. Y todos los actores nos hemos puesto de acuerdo, porque evidentemente reivindicar es muy fácil y diagnosticar es muy fácil, para eso están los técnicos, ¿no? Y esa línea desde Andújar a Úbeda de 400 y a partir de ahí una subestación en Úbeda y ramificar para solventar, hacer una malla en la provincia del tema eléctrico, es importante para el desarrollo y para la economía, ¿no? Porque además con eso se resuelven, perdona, dos temas importantes o tres, ¿vale? Primero, la intercomunicación con Baza, ¿vale? El Pozo Alcón. Luego se solventan los problemas de la sierra de Cazorla, seguro, las villas, donde no es de recibo que haya apagones y que no haya luz en situaciones de élite turística en el sentido de ocupación, y se resuelve también la conexión con Ciudad Real, que es el eje fundamental para que esto salga, ¿no?
Y hay empresas que, si son grandes consumidores eléctricas, pues no tendrían ningún inconveniente en aprovechar otra ventaja de la provincia de Jaén para, y sobre todo también la provincia de Jaén podría aprovechar ese potencial solar que tiene de generación.
Efectivamente, la evacuación a la red es fundamental. Además, tenemos un PIB de industria. La gente no relaciona el PIB que tenemos de industria con el olivar, pero es así. Es decir, que somos una provincia industrial porque el aceite, la fabricación del aceite es una industria. Pero es que detrás de cada cooperativa, de cada almazara privada, hay una superficie importante donde se pueden poner placas solares y evacuar. Pero es que al carecer de esa infraestructura de la que estamos hablando, pues si no tienes autovía, pues caben los coches que caben, ¿no? Cuando tengamos autovía eléctrica, pues entonces podremos evacuar y aportar desde la provincia de Jaén esa evacuación de mucha electricidad y, por tanto, hacer una economía circular de muchas más cosas.
Y una última cuestión. Con todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo, por lo que ocurría ayer en la reunión de la OTAN, el hecho de que el CETEDEX se esté despegando, ¿eso qué puede significar para Jaén? No ya solo en la inversión de la construcción, sino en años futuros, donde la inversión en defensa va a tener que aumentar. Yo no te voy a decir si un 2, un 4, un 5, pero que va a aumentar sí o sí.
O sí.
Eso lo podemos aprovechar, va a servir el
CETEDEX. Bueno, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. Es la coyuntura, el tren pasa, ¿lo coge o no lo coge? Mira por dónde ahora está pasando un tren que a la provincia de Jaén le viene muy bien, ¿no? Nosotros apostamos por el CTT del minuto cero. ¿Pero por qué? Porque las patronales de defensa de COE, y nosotros somos patronales, nos dijeron que esto se va a hacer o en Jaén o en otro sitio. Y de hecho el presidente de la patronal de defensa que está en la COE es de Toledo y van a cerrar su instalación allí y se van a ir a Córdoba al Colce, que no es mal que por bien no venga, ¿vale? Y nos dijo esto se va a hacer sí o sí. Entonces, a partir de ahí, no porque venga el presidente del gobierno, porque lo vendan políticamente, sino porque nuestra gente de la patronal en Madrid nos dice que esto va a salir. Y ahí es donde creímos y hemos apostado y estamos trabajando.
Y además va a coincidir con las necesidades de la guerra moderna, que ya no son de muchas tropas, de muchos carros de combate, sino sobre todo del desarrollo de tecnología y sobre todo de aviones no tripulados, los famosos drones. Que es lo que se va a desarrollar.
Una licitación hace una semana escasa de 1 millón de euros. En fin, al final el CTD está trabajando ya, la maquinaria está puesta, no lo vemos físicamente, pero tampoco lo vamos a ver mucho. Es decir, que al final aquí va a haber un centro tecnológico que se va a generar mucho empleo, pero va a haber muchas licitaciones que no tienen que estar en Jaén. Pero es cierto que siempre defensa en sus planteamientos donde van, hacen un ecosistema de empresas auxiliares, ¿no? Y eso es lo que hay que aprovechar porque le va a servir a Linares, le va a servir a Jaén y le va a servir a cualquier municipio de la provincia de Jaén.
Pues hemos hablado de agua, hemos hablado de electricidad, también de inversión en defensa en la provincia de Jaén y hemos hablado desde el pueblo de Bartolomé González, de la ciudad de Bartolomé González, Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias
por estar con nosotros. Y llegamos al final de este programa especial en el que hemos tenido la oportunidad de conocer a fondo el ciclo integral del agua y su importancia para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, para nuestro entorno y para nuestra vida diaria. Nos despedimos desde Úbeda, Díaz, que ha sido el marco o ha sido la ciudad patrimonio no solo de la humanidad, también del agua en estas jornadas y del conocimiento. Y vamos a terminar con aquel viejo eslogan. Recuerda, cada gota cuenta y en Jaén más que en ningún sitio. El agua es oro líquido, no hay que desperdiciarla. Gracias a todos y hasta la próxima.